Aquí comienza Enfoque Público, conducido por el abogado Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Aquí ya estamos comenzando un nuevo capítulo de Enfoque Público este lunes 25 de noviembre en Radio Agricultura para conversar los temas que más le importan a la ciudadanía, los temas que más le interesa, esa segunda mirada a los temas de fondo. Ayer ya tuvimos la segunda vuelta de las elecciones regionales. Mucho se ha hablado acá en la agricultura y en todos los medios durante todo el día, y queremos dedicar de 5 a 6 de la tarde, mientras lo acompañamos rumbo a la casa, a los que ya tienen la suerte de llegado a sus hogares junto a su familia, de un breve análisis de lo que pasó, de lo que significa, de lo pronto, de lo que viene. Y para comenzar esta semana, donde ya empezamos a despedir el mes de noviembre, pucha que pasa rápido el año, tenemos un amigo de la casa, Álvaro Belolio, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Nacional Andrés Bello y consejero regional electo por Santiago, por la región metropolitana. Aquí dice Santiago 4, pero nunca me ha gustado decirlo así porque suena medio penitenciario. Querido Álvaro, muy bienvenido.
Oye, gracias Julio, gracias a todos los que nos escuchan hoy día en la agricultura. Ahí yo siempre, ¿te acuerdas? El presidente Piñera decía, las regiones nunca por el nombre, o sea, nunca por el número, no, siempre por el nombre. Así que
es.
Lo van a echar a Vitacura, Las Condes, La Reina, Providencia y Ñuñoa.
Tienen ahí a su consejero regional, el más votado de los consejeros regionales, nos acompaña hoy día Álvaro Belolio, y además tenemos un contacto en directo con el ganador de la segunda vuelta en Concepción, el gobernador electo Sergio Yacamán. Vamos aquí a incorporarlo. Don Sergio, un gran saludo desde Santiago, un abrazo, felicitaciones, gran amigo también, y qué gran resultado tuviste ayer, Sergio, un gran abrazo.
Hola Julio, hola Álvaro, un gusto estar con ustedes. Muy buen resultado, la región habló de forma muy categórica sobre qué modelo de sociedad quiere. Quiere más libertad, más democracia. Y también quiere una forma distinta de hacer política, no la vieja política, ¿cierto?, que está llena de mañas, que solo destruye y no construye. Que era básicamente lo que se dedicó a hacer nuestro contendor durante toda la campaña.
Bueno, tú tuviste ahí, Sergio, a mí me ha tocado por diversas circunstancias de la vida conocerte en tu rol de intendente cuando estuvimos en el gobierno, antes también en tu paso por el mundo privado, y yo creo que tú tienes como esa formación mixta, ¿cierto?, como lo mejor del mundo público y esa experiencia también con toda la fuerza de la innovación y la creatividad que tiene el mundo privado, ¿cierto? Y ese buen currículum llegó a las urnas, felizmente tuvo un gran resultado. Álvaro Belolio me recordaba acá de que eres la persona con mayor porcentaje, ¿cierto, Álvaro?
72% es el gobernador electo con mayor apoyo de su región, así que muchas felicidades.
Felicitaciones, además de competir con Alejandro Navarro, y tú lo dijiste, o sea, dos modelos de sociedad. ¿Qué se te viene ahora, Sergio Yacamán?
O sea, primero, esa tremenda votación es una gran responsabilidad, porque al final el voto es una señal de confianza. Yo creo que Álvaro igual lo vivió, cuando la gente vota por uno, lo que te está diciendo es yo confío en usted, lo que usted nos propone. Y esa es una gran tarea, además en un contexto donde los gobiernos regionales, porque fue un gran avance que se eligieran los gobernadores, fue un gran avance, fue un gran retroceso los primeros periodos, ¿no? No hubo ningún cambio en las atribuciones, todo lo contrario, a fines de año Santiago y el gobierno central lo que ha hecho es más bien quitarle recursos a los gobiernos regionales, y eso es consecuencia de una mala gestión. Entonces, lo que viene es volver a confiar, la ciudadanía lo que quiere es poder confiar en su gobierno regional. Yo te diría, no solo nos pasó que el gobierno regional, que uno de los gobiernos del Biobío, y en general los gobiernos regionales estuvieron sumidos en el caso convenio de manera muy brutal. Nosotros estuvimos muy de moda por el caso de Lencería, pero además, mira, también se firmó, uno de los acuerdos que se firmó fue, o los convenios, fue un proyecto de un centro en espacial. Entonces yo creo que el gran malestar de la ciudadanía es que espera un gobierno regional que aborde las urgencias que la ciudadanía tiene. Nunca fue una urgencia un centro aeroespacial, nunca fue una urgencia un convenio para pintar banca. Si es una urgencia, más seguridad; si es una urgencia, mejor salud; si es una urgencia, mejor conectividad. Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar intensamente, Julio y Álvaro, es volver a poner a las personas en el centro, y segundo, poner sentido de urgencia, ¿sí? Y en el fondo hacernos cargo de los temas que a la ciudadanía le importan. Y en eso, yo, mi primera actividad pública hoy día fue juntarme con el delegado, el representante del presidente. Yo tengo absoluta disposición a trabajar con el gobierno, porque sé, y yo fui intendente, sé que es necesaria la articulación en el mundo público, idealmente también con el mundo privado, para apalancar recursos y así hacernos cargo de mejor conectividad, mejor salud y mayor seguridad.
Así es. Bueno, la verdad es que hemos conversado mucho sobre el rol de los gobernadores regionales y qué buen resumen hizo Sergio Yacaman recién. O sea, habían altas expectativas en esta nueva función, en este nuevo trabajo, sin embargo, los primeros periodos fueron tan decepcionantes porque fueron como un, ¿cierto?, como un repetir la historia de casos de abuso, de falta de prioridades, de financiamiento, de cosas que no eran lo relevante. Y acá estamos conversando con el gobernador electo con mayor porcentaje, con mayor respaldo regional, como es Sergio Yacaman en la región de Biobío, y con Álvaro Belolio, consejero regional. ¿Qué se puede hacer un poquito para recuperar esta confianza en una institución o en una fórmula que es más bien nueva, incipiente y que a veces queda en un limbo, porque con una gran cantidad de votos, pero con pocas atribuciones y vía práctica?
Desde que se empezó la votación de los consejeros regionales en el año 2013, esta es la cuarta elección, y esta es la segunda elección con elección de gobernadores. Yo creo que la expectativa de la descentralización siempre fue tremendamente compleja. Sabrá dónde los traspasos de recursos, hoy día tienen la billetera, se está pidiendo algunas cosas adicionales, lo que tenga que ver con prevención de delitos, lo que tenga que ver con emergencia. En esta, además, creación del nuevo Ministerio de la Seguridad, donde se crea esta especie como de Seremi de seguridad, hoy en día el puzzle quedó medio raro, o está un poco raro, todavía falta que salgan algunas cosas. Pero tiene que haber una gradualidad, yo creo que es tremendamente relevante el trabajo que va a tener Sergio y el resto de los gobernadores en la implementación de la nueva, del nuevo Ministerio de Seguridad, justamente entendiendo cuál va a ser el rol a nivel regional. Yo soy, como decían, no me gusta hablar furioso, pero sí un descentralizador propositivo, donde creo que es fundamental en la base regional. Un poco se habló de el huevo o la gallina, como se ha hecho este traspaso. Hoy en día hay harta incertidumbre en algunas cosas, por ejemplo, cómo funciona bien el procedimiento para la inversión en las comunas, que va a través de la Seremía de Desarrollo Social y el análisis de la evaluación de impacto. Por ejemplo, la región metropolitana se vio que había un sector que afina al actual gobierno, que su alcalde tenía mucho más apoyo que los que eran de oposición. Claro. Y ahí uno puede decir por qué, otras condiciones. Entonces, hay bastante que trabajar de cómo hacer una inversión regional que sea equitativa, que sea justa. Y otro, viendo cuáles van a ser las competencias, especialmente los desafíos de los próximos años, especialmente en temas de seguridad, con el nuevo rol de este Seremi de seguridad. No sé, Sergio, cómo tú lo veas ya en el tema, como en Biobío.
O sea, mira, primero, Álvaro, yo puedo mirar, yo fui Seremi de Desarrollo Social para el terremoto. Y si no hubiera sido por el descriptor, sorry, me era algo como medio técnico, pero el descriptor de reconstrucción, la posibilidad de reconstruir la región habría sido imposible. Entonces, yo espero y creo que el Sistema Nacional de Inversiones tiene que ajustarse. Es un poquito perverso, ¿cierto?, que el gran indicador sea el ENE, pues al final del día lo que hace es concentrar la inversión pública en aquellos lugares donde hay mayor concentración de ciudadanía, que básicamente la región metropolitana, Valparaíso y Biobío, pero los grandes centros urbanos. Entonces nos pasa que las comunas más pequeñas, por nombrar alguna, Quilaco, Quilleco, son del Biobío, Tirú, Alto Biobío, si no es por excepciones, no tienen inversión pública. Entonces yo esperaría que se pueda avanzar en un modelo donde el Sistema Nacional de Inversiones promueva la inversión en las regiones para hacer una alternativa para la vida de la ciudadanía. Ya no concentrar la inversión pública en Santiago, que no digo que se deje invertir, yo creo que está bien. Los santiaguinos también requieren de buena calidad de vida, pero es urgente y generar una mayor presencia del Estado en las comunas más pequeñas y en las regiones que están más alejadas también. Y ahí es necesario actualizar el Sistema Nacional de Inversión. Algo se hizo cuando estuvo el ministro Lavado en Economía, que se creó las zonas de rezago. Pero eso es muy acotado, tiene un límite presupuestario, tiene un límite del tiempo. Yo creo que habría que pensar en hacer algo un poquito más robusto y amplio, por un lado. Y por otro lado, a propósito del Ministerio de Seguridad, yo soy muy partidario de ese ministerio. El mejor ejemplo lo que hizo Milei, elimina 20 ministerios, se queda con 8, uno de los 8 ministerios de seguridad, pero sí creo que es un gran error dejar en manos del delegado presidencial la tuición sobre las policías. Entonces, en eso comparto absolutamente el análisis que hacía Felipe Arbue, de que no tiene sentido la dualidad de mando. O sea, si es que hay una autoridad que va a estar a cargo de los temas de seguridad, él debe tener todas las facultades en sus manos. Yo soy muy partidario, lo conversaba recién con en un programa, colega, usted. A mí me encantaría que se creara una delegación macrozonal que no solamente estuviera a cargo de los gobiernos en en una macrozona, sino además fuera la voz de esas regiones en la moneda. Porque convengamos, y en esto Julio tiene la experiencia, y tú también, Álvaro, los tres trabajamos en el gobierno, de que poquito se habla de las regiones en la moneda. Más bien se habla de la contingencia, de Santiago, y tener a alguien que tenga una suerte de rango de ministro. No es que yo me quiera llenar de ministerio, ¿verdad? Pero menos delegados presidenciales, uno por macrozona, y que este hombre o mujer que representa esa macrozona vaya una vez a la semana a Palacio y plantee las necesidades que tienen esas regiones. Sería una buena figura mixta, ¿no? Como representante del presidente en la macrozona y a su vez representar a la macrozona en las conversaciones de Palacio para visibilizar a las regiones.
Así es, muy buen punto el que hace Sergio Yacamán, el gobernador electo en la región de Biobío. A nosotros nos tocó participar en el gobierno del presidente Piñera, y es verdad, a veces cuando uno está en la moneda tiende a concentrarse en los problemas de 3-4 cuadras a la redonda, ¿cierto? Peor aún, ni siquiera de una ciudad o de una comuna, es de 4 cuadras a la redonda, y ni que decir este gobierno que los pobres están ahí entre un triángulo, entre el hotel no sé cuánto, el ají seco y la moneda. O sea, la verdad es que es un ángulo mucho más, aún más estrecho. Y Sergio, el punto que tú haces es bien relevante. Yo me acuerdo que el presidente Lago decía que Chile no necesitaba 16 regiones, por el contrario, necesitaba 5. O sea, era más razonable tener grandes regiones que sean diversas económicamente, que tengan complejidades, que haya universidades, que haya buenos colegios, para que sean de verdad competitivas, y si no van a seguir siendo muy pequeñas o muy de segunda categoría al lado de Santiago, que por desgracia concentra más de la mitad de la población. Yo siempre digo que Chile tiene que ser un gran país y no solo una gran capital, ¿cierto? Y ese es nuestro gran desafío. Sergio, te tengo dos preguntas, y perdona que me meta una parte más de fondo, más técnica, respecto a las atribuciones que a ti te gustaría tener como gobernador, porque siempre el gobierno nacional es reticente de traspasar funciones. Nadie que tiene poder quiere entregar ese poder. Pero conversábamos con Cristian Larruleta hace un tiempo y él decía, mira, quizás a los gobernadores regionales debimos haber partido también con una descentralización tributaria, económica, no solamente política, sino que tú puedas, junto a tu consejo regional, junto a sé qué, determinar cierto impuesto, etcétera, y que las regiones compitan como, por ejemplo, lo hace Madrid, ¿cierto? La Comunidad Autónoma de Madrid compite con Barcelona, con muchos otros, quienes bajan impuestos para atraer inversión a su región. Y la segunda, y ahí admito que me meto en el barro, Sergio, te pido disculpas desde ya, tu análisis político del resultado del domingo. Tú quedaste ungido con una gran votación como un líder ya no solo a nivel regional, sino a nivel nacional. ¿Cómo viste este resultado? Yo sé que al día de ayer todavía estás entre cansado, entre celebrando y también con la carga, la pega que se te viene, pero también cómo quedaste para pa adelante, cómo ves la elección, si esto en cierto modo va a marcar la presidencial, cómo viste quedar los liderazgos de centro-derecha. Eso, Sergio Yacamán, dos preguntitas aquí, quizás me extendí. No tan sencilla. No tan sencilla, me mandé un Fernando Poulsen, ¿cierto? De una pregunta como media hora. Pero bueno,
la Sergio. Que me mareé con la... Estoy como... Lo mismo que le haría Fernando Pauce cuando alguna vez me tocaba pulsar. ¿Me podría repetir la pregunta?
No, muy breve. Lo primero es si es que hay algún tipo de descentralización que te gustaría en serio. No sé, la descentralización económica, que sí, puede haber impuestos.
Mira, dos cosas. Primero, nosotros en Biobío estamos en una crisis gigante de varias cosas, pero me voy a centrar solamente en un punto para poder responder esa pregunta, que tiene que ver con el tema del empleo. Huachipato cerró, 20.000, 22.000 personas, llegamos a los dos dígitos, somos probablemente la región, o si no, estamos en las top 3 con más desempleo del país. Y yo siempre esperé, y sigo esperando, y tengo esperanza, créanme de verdad, que el gobierno genere algún tipo de incentivo tributario para la inversión, particularmente en la industria logística portuaria en la región del Río Bío. Cuando nace Talcahuano, quien lo funda el 5 de noviembre de 1760, lo denomina como la ciudad de puerto de Chile. Talcahuano es probablemente la comuna, y la región del Río Bío es la región que podría generarle un backup a San Antonio, ¿no? Sí. Un San Antonio que es el gran puerto de Chile, que compite, o sea, hoy día ya no compite porque se construyó este puerto gigante, ¿cierto?, en Perú, pero puede ser el lugar donde el fondo necesita que alguna otra región del país esté habilitada. Y nosotros, yo el 26 de septiembre del 2019, siendo intendente de la región, traje a mis colegas, que ustedes todos los conocieron, ¿no?, desde Ñuble hasta Magallanes, Martina Rao, Harry Jürgensen, entre otros, para mostrarles las virtudes del Biobío como plataforma logística para todos ellos. Entonces, creo yo sería muy interesante a nivel general que el gobierno generara algún tipo de incentivo para vivir en regiones y así poder distribuir la carga también. trabajo. Hoy día Santiago está muy concentrado, gran parte de la población, gran parte de la inversión se realiza ahí. Creo que es importante tener una mirada de Estado y pensar que es necesario fortalecer la vida en región, y para eso, si hay incentivo, es muy potente. Creo que es necesario hacerlo. Ahora, si eso estuviera en las facultades del gobernador, sería muy notable, ¿no? Ahora, entiendo que, como tú muy bien lo dijiste, Julio, nadie parte con más poder y quiere soltarlo. Ahora, claro. Sí, el presidente en su primer discurso lo dijo. Yo espero salir del cargo y tener menos poder, y yo esperaría que esa entrega de poder sea a las regiones. Porque entiendo también que él es de regiones. Él sabe lo distinto que es haberse criado y haberse formado una región versus a lo que ocurre en Santiago. Y por ejemplo, el acceso a inversión pública que no tenemos en regiones. Entonces, yo esperaría alguna propuesta del gobierno más allá del plan de fortalecimiento que se creó de la generación de incentivos para la inversión y para la vida en región. Eso yo creo que es muy, muy, muy importante. Y respecto a la pregunta del... Mira, yo recibo el resultado con mucha humildad y con responsabilidad. O sea, primero, ser la autoridad electa en la región del Biobío con mayor votación en su historia, claramente una tremenda responsabilidad, y yo creo que responde justamente a los atributos y valores que nosotros representamos en la campaña, que es un modelo de sociedad que cree en la libertad, en la democracia, versus, porque aquí también la gente no toda vota porque esté 100% contigo, sino también castigan al contendor. Y mi contendor lo que proponía más que un modelo social era un modelo de suciedad, absolutamente una campaña sucia, cochina, que lo único que hizo fue destruir, nos destruyeron todas las palomas, no tener propuestas y sí dedicarse a enlodar nada barro, que salga del barro, yo le decía. Y creo que eso ya quedó atrás, la ciudadanía tomó una posición. Y respecto al rol, mira, yo te diría, la región del Biobío históricamente, don Julio y don Álvaro, ha sido la capital de las regiones, eso hay que retomarlo. Claro. Nosotros vamos a invitar a los gobernadores de Chile a un encuentro el próximo año para una cumbre de las regiones. Y desde esa cumbre plantearle a Santiago los desafíos que como regiones vemos, y yo me atrevo a adelantar que están asociados a la escasa inversión que el Estado tiene en regiones, ¿no? Y ver cómo se puede aumentar esa inversión priorizando los desafíos que tenemos en las regiones en todos los ámbitos: conectividad, infraestructura policial, infraestructura de salud. Nosotros, yo me acuerdo con Arturo Zúñiga, que muy bien conoce don Julio y Sammy, donde trabajaba también el doctor Acosta, y sé que también es muy amigo tuyo.
Así es.
En algún momento trabajamos intensamente para que se licitaran 4 proyectos de hospitales en la región, que el Hospital de Santa Bárbara, Nacimiento, Coronel y Lota, oye, y no han avanzado en nada. Han pasado 5 años. Entonces, ¿por qué, excepto te aseguro que fuera un hospital grande de Santiago, no pasaría lo mismo? A mí me preocupa profundamente porque necesitamos esa infraestructura de salud para avanzar en los desafíos que tenemos en salud. 260.000 personas en listas de espera. O sea, es peor que la gente que perdió su vivienda en el terremoto, que fueron 220.000. 260.000 personas están en listas de espera y requieren de urgencia una atención, y 4.000 de ellos ya murieron esperando. O sea, no puede morir nadie más esperando que lo atiendan en salud, y para eso necesitamos más infraestructura de salud. Y también una cosa que nosotros proponemos, que eso no tiene que ver con las atribuciones, pero sí es algo que vamos a hacer nosotros, es firmar acuerdos con los municipios para, a través de la salud primaria, hacer operativos de salud con los especialistas. Esto es idea del doctor París, en traumatología, en oftalmología y en salud dental y salud mental, porque esas son las listas de espera más grandes, y solo lo vamos a poder disminuir mientras esperamos que se construyan los hospitales a través de la salud primaria con especialistas.
Así es. Bueno, había una parte política, ¿cierto? Y uno escucha a Sergio, tiene esta vocación regional de sacar adelante Concepción. ¿No será un error, Álvaro, evaluar esta elección meramente en términos políticos y como obviando el marcado carácter local que tiene la elección de gobernadores regionales?
O sea, yo creo que hay varias cosas. Primero, la intensidad política de la elección de gobernadores es muy distinta a la de un senador, un diputado, concejal o incluso consejero regional. La gente tiende a votar más por el partido. En este caso, acá se vota mucho más por la persona. Entonces, como que hay una sobreestimación de los resultados, yo creo que es importante, pensando más allá que, por ejemplo, si uno ve los votos totales, en los votos de primera vuelta, el oficialismo sacó cerca de 4 millones de votos y la oposición 5,3 millones. Entonces, yo creo que hay un error pensar que la elección de gobernador es netamente política ideológica, sino que hay un componente de persona, pero de desarrollo, que un poco trasciende esas condiciones. Por supuesto, claro, lo que ellos están asustados es qué tanto le hubiera pegado el caso Monsalve, porque efectivamente que hoy en día se hable del pacto de silencio y el encubrimiento hacia el encargado de seguridad que está acusado de violación, y ahora lo que ha salido sobre el tema de la inteligencia, es preocupante, por supuesto. Yo acá separaría un poco esos temas, y acá yo veo que hay dos grandes temas que son bien relevantes. Uno tiene que ver cuál es el proyecto de calidad de vida que se le está ofreciendo a las personas en regiones con respecto a Santiago. Por ejemplo, claro, mi familia era de Conce, se vino porque mi abuelo se vino en el año 53 a Santiago. Él siempre mantuvo su consulta en Conce, estuvo yendo y viniendo, pero mi familia se quedó acá. Y eso también te dice, claro, por qué la necesidad de la centralización interna, y tiene que ver un tema de capacitación, estudios y otro. Y lo segundo, y ahí yo creo que también una buena discusión con Sergio, es cómo también, aprovechando el espacio que dan los gobiernos regionales y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, cómo hacer un crecimiento que sea, que llegue a las personas. Yo siento que muchas veces, y teníamos la discusión en la RM, que la gran mayoría de la plata se iba a parques que son relevantes, que a temas de veredas y otro, pero al menos en el distrito que me tocó a mí competir, prácticamente no había conocimiento sobre el rol real del gobernador y los consejos regionales. Entonces, si no hay entendimiento o no se entiende por qué se está votando, y hemos votado como en 24 elecciones en los últimos 5 años, cuesta un poco ir avanzando y darle más legitimidad al proceso. Entonces ahí yo creo que es bien relevante, al menos en el Consejo de la RM, hacer un tema fundamental. Y yo estoy completamente de acuerdo con Sergio que hay que poner indicadores más allá de la evaluación de impacto por cantidad de personas. O sea, tiene que ver una perspectiva de yo lo llamo inversión histórica, pero si solo nos basáramos en el N, como decía, no hubiera habido carretera austral, partiendo claro, por eso, o algo tan simple que eso, y que aún está inconclusa. Y hay que ver cómo uno puede también aportar a un desarrollo futuro buscando potencialidad, por así decirlo.
No, y hay cosas que se justifican después, o que se entienden después, ¿cierto? De repente te dice, oye, es que esta carretera no se justifica, bueno, pero cuando la construiste empezó a aumentar el flujo, llegó la gente, y la verdad, claro, es que hizo una transformación. Sergio Yacama, antes de irnos a la pausa comercial, me gustaría darte un minutito para que use los micrófonos de Radio Agricultura, que en Concepción nos escuchan en la 88.1, y poder transmitirle un mensaje a la ciudadanía, a todos los de la región del Biobío.
O sea, lo primero es dar las gracias, porque es una votación muy grande. Yo creo que la región habló muy categóricamente, que era algo que esperábamos, y en el fondo decirles que vamos a trabajar intensamente. Hoy día ya partimos como corresponde, que en el fondo saludando al delegado presidencial, que es el representante del presidente de la República en la región. Creo que eso es lo justo, ¿no? El presidente de todos los chilenos. Y yo también voy a ser el gobernador de todos los habitantes de la región del Biobío, no solo de aquellos que votaron por mí. Y decirles que comenzamos ya una agenda intensa para abordar aquellos desafíos que la ciudadanía nos planteó con tanta fuerza en la campaña. Más seguridad, mejor salud, mejor conectividad y más empleo. Y en eso estamos iniciando un recorrido con las 3 provincias, tal como lo hicimos en la campaña, para conversar con los alcaldes electos, con los consejeros regionales, con los parlamentarios, y por supuesto por quienes están en el ejercicio de los cargos, los seremis, los gobernadores, el delegado presidencial, para buscar estrategias que podamos apalancar desde el gobierno regional, porque acá, oye, yo tengo una lista de Spotify, la primera canción se llama Ya no se trata de ti. Uno tiene que aprender en política que las cosas no giran en torno a uno.
Así es.
Y hay que trabajar en equipo. Y nosotros en la segunda vuelta nos dedicamos a eso mucho, ¿no? Convocar. Logramos el apoyo de Felipe Arboe, Hossein Sabaj, de la gente de Amarillo, Demócrata, Chile Vamos, Republicano. Y en el fondo eso es lo mismo que vamos a hacer para la gestión en la región. Tenemos que trabajar todos juntos para poder levantar la región de la gran crisis que hay hoy día y transmitirle a quienes nos escuchan, a la ciudadanía, a quienes votaron por nosotros, que en eso nos vamos a concentrar muy fuertemente, ser capaces de convocar, trabajar con todos para levantar a la región de la crisis que vivimos.
Así es, muchas gracias Sergio Yacama, gobernador electo de la región de Biobío, por sumarse aquí a Enfoque Público. Sé que ha sido un día ultra intenso, te agradecemos tu cariño, amistad de tanto tiempo, te felicitamos, te mandamos un gran abrazo. Peregrinaremos a Biobío ahí a saludar a Sergio Yacama.
Oye, solo se me preguntó ahí en el matrimonio de un amigo, yo lo vi ya.
Lo tengo cachado.
¿Cómo fue la celebración?
¿Se puede saber algo?
Amigo ahí, fue el Rich.
No, muy piola, muy temprano ya activo. La celebración fue primero. Julio sabe, yo tengo familia, 2 niñitas que son bien pequeñas, entonces explicarle un poco hoy día muy temprano, a las 6:20 de la mañana, compadre, conversando con las niñas, por el fenómeno de lo que se vivió ayer, pues ellas compartieron con mi señora y conmigo ayer esperando los resultados, después la celebración.
Claro.
Y después al tiro, después en pie, voy a poder estar en la reunión con el delegado, con el equipo, preparando la semana. Ya mañana partimos el recorrido full. Ahora tenemos una reunión con dirigentes sociales en San Pedro. Entonces, esto no hay que parar. En algún momento habrá que descansar, pero no hay que parar porque la región necesita urgente un gobernador que esté conectado con las necesidades y los problemas que se están viviendo.
Así es, muchas gracias, Sergio. Vamos a una pequeña pausa comercial aquí en Enfoque Público. Te despedimos, Sergio, felicitaciones. Y nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a seguir analizando las elecciones con Álvaro Belolio.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Cómo atienden los negocios con las mejores soluciones de pago?
Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo cancela? ¿Crédito, débito o prepago?
Ya, mira, te voy a mandar un link y tú lo pinchas y paga. Así de simple.
No se preocupe, pague con su tarjetita nomás. Si acá en el sur, nunca se cae la red.
En Transbank, los emprendedores tienen las mejores soluciones y herramientas para atender a sus clientes y entregarles la mejor experiencia al momento de pagar. Por eso, conoce estos y más servicios para tu negocio en transbank.cl, la red de pago más grande de Chile. Transbank. Creciendo juntos.
Huella hídrica de las áreas verdes. Las áreas verdes en la ciudad son muy relevantes para la recreación y para mejorar la calidad del aire. Pero ¿sabías que algunas especies de pasto podrían llegar a requerir hasta 9 litros de agua diarios por cada metro cuadrado? Escogiendo especies de menor consumo hídrico como la dimondia, el tiquitiqui o especies nativas, y conociendo los requisitos de agua de las plantas, se puede optimizar el riego sin gastar de más. Recuerda preferir el riego en horarios de madrugada o nocturnos para minimizar la evaporación y utilizar técnicas de riego más eficientes como el riego por goteo para disminuir las pérdidas de sobreconsumo. Con una gestión eficiente puedes mantener las áreas verdes de una forma amigable con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
En cualquier lugar de Chile se podría estar viviendo una situación de violencia familiar, negligencia o abandono. Por eso, la verdadera urgencia está en prevenir. En Aldeas Infantiles SOS Chile somos más que residencias. Estamos para acompañar y empoderar a las familias para que los niños y niñas puedan crecer protegidos con programas de fortalecimiento familiar, acompañamiento territorial y prevención focalizada. Aldeas Infantiles SOS.cl. La urgencia está en prevenir.
Agricultura en Santiago 92.1. En Punta Arenas 98.7.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, amigos, aquí siendo las 5:33 de la tarde de este lunes de noviembre, ya la última semanita y el último esfuerzo antes de que empecemos a todo hablar del término del año. Pucha, que diciembre sí que pasa rápido, o sea, si noviembre ya voló.
¿Te ha llegado mail así y lo vemos el otro año?
No, todavía.
Me queda una semana.
Es que estamos respondiendo los emails de esos que había que ver después del 18.
Sí. Lo vemos después de las elecciones.
Lo vemos después de las elecciones. Bueno, las cosas van pasando. Quiero invitarlo a participar de esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y Enfoque Público llega a usted gracias al apoyo de Aire Security. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leader 2024. Bueno, estamos analizando aquí las elecciones, el resultado es algo que ya ha pasado mucha agua bajo el puente, hay grandes triunfos, solo recordar, en Arica, Diego Paco, el 54,46%, lo vamos a tener algunos minutitos más aquí al aire en la Radio Agricultura, Antofagasta, Ricardo Díaz, Atacama, Miguel Vargas, Coquimbo, Cristóbal Juliá de la oposición, de Chile Vamos.
63%, le fue muy bien.
Oye, le fue bien, 63%, muy contundente.
En Coquimbo, una región complicada.
Que no es particularmente derecha.
O sea, históricamente muy cercano al Partido Comunista.
Así es. Bueno, tiene senador del Partido Comunista. En Valparaíso se impuso Rodrigo Mundaca Álvaro Belolio con 62,51%. ¿Cómo lees tú el triunfo de este incumbente que había sido muy cuestionado, pero que aún así saca casi 2 de cada 3 votos en la región de Valparaíso?
Yo creo que Valparaíso hay varias cosas. Uno, la capacidad de tener un candidato único que pueda convocar a los distintos tipos de oposición. O sea, en este caso se vio que en términos porcentuales no se logró reunir o convocar a toda la oposición para hacerle frente a Mundaca. Lo otro tiene que ver con el fuerte apoyo de la izquierda y izquierda frente amplio, incluso extra parlamentario, por decirlo, en el área más costera. O sea, claro. Viña, Valpo, incluso Concón, cada día son como el Ñuñoa o el San Francisco de la quinta región, como les dicen.
Claro.
Claramente con unos temas, una agenda bien distinta, y en este sentido la diferencia que tiene o el contraste que tiene con la quinta costa. Pero igual Mundaca ganó en la gran mayoría de las comunas dentro de la zona cordillerana. O sea,
entiendo que ganó en todas las comunas, además de la región, ¿no?
Hasta Zapallar.
Sí, o sea, ya
es una sorpresa.
Claro, es como que acá la izquierda ganara en Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea.
Sí. Lo que sí es que, desde mi perspectiva, la senatorial del próximo año en Valparaíso va a ser la senatorial más competitiva y más compleja del país. O sea, los candidatos que suenan, es evidente que Pepe Hoffman tiene la prioridad un poco, por así decirlo.
Claro, quedó en la pole position.
Exactamente. Pero en la izquierda vemos que Carol Cariola se va a apoyar, probablemente Jorge Charp va a estar presente, que va a ser con el Frente Amplio, que tiene muchos candidatos. Tiene a Ibáñez, tiene a La Torre, tiene a Brito, no necesariamente son buenos candidatos, pero tiene muchos candidatos, entonces ahí se va a ir posicionando. Y en la derecha también hay muy buenos nombres. Está Andrés Longton, está Camila Flores, suena Arturo Esquella.
Rodolfo Carter, quizás.
Rodolfo Carter también sería un buen senador. Entonces va a ser muy competitiva esa elección. Y ahí vamos a ver cómo se va dibujando esa condición. Y ojo, un tema bien relevante. Yo creo que hay dos cosas. Hemos visto que el gobierno, después de todo el caso Monsalve, como que ha celebrado, como que la hicieron con estos 9 gobernadores. Porque yo no cuento el de Araucanía, que es bien independiente, que es Zafirio. Pero de estos 9, solo 3 tienen mayoría en el Consejo Regional.
Claro.
Por lo tanto, los otros 6, al no tener mayoría, el 92% de los fondos regionales tienen que pasar por el Consejo. ¿Cómo funcionan las platas de los gobiernos regionales? Por ejemplo, Santiago Centro, o sea, la región metropolitana, tiene 180 millones de dólares aproximadamente. Tú tienes un 8%, que son principalmente fondos concursables, donde ahí postulan desde la sociedad civil u otro, que hay un sistema. Pero el resto del 92% es a través de principalmente municipios e instituciones públicas y tiene que pasar por el Consejo. Hay una circular 33 que te permite hacer algunas mejoras, pero gran parte de la inversión regional tiene que ser aprobada por el Consejo Regional. Y al no tener mayoría los consejos, los va a obligar a que no puedan pasar una agenda que sea tan prioritaria, entendiendo además que el 2021 el resultado del gobierno sea excesivamente bueno. Y uno lo puede ver cruzando los datos con la inversión regional. Pero viendo algunos datos bien interesantes que encuentro, en alcalde, el oficialismo saca 111, la oposición 131, o sea, hay una mayoría hacia la oposición. En concejales, el oficialismo 590, la oposición 1162, un crecimiento relevante también en lo territorial. Los consejeros regionales lo mismo, 129 oficialismo, 168 oposición. En los gobernadores la cantidad de votos también se mejora. Entonces, acá dos cosas. Uno, hay que separar y tener muy claro que la votación más partidaria o más ideológica, por decirlo, que lo que tiene que ver con los concejales, los core, se parece mucho más a lo que va a ser diputados y senadores, claro, al próximo año, y que la elección de alcaldes y gobernadores es muy distinta, no es muy política o no tan ideológica, por así decirlo, y que la presidencial no está completamente influenciada por estos resultados. Si bien son relevantes lo que tiene que ver con el trabajo en regiones, comunas y otros, no hay que confundirse de, como dicen algunos, se ganó la metropolitana, se ganó Valpo, significa que va a salir el sucesor de Gabriel Boric. Yo creo que la carrera todavía sigue estando amistosa para la oposición. Hay que trabajar, por supuesto, para hacer una buena campaña.
Tengo una duda que quiera resolverla contigo, Álvaro, pero quiero hacer un breve comentario. Es que yo creo que, habiendo sido grandes triunfos para Chile Vamos, para la derecha en general, y para republicanos, en concejales, en core, etcétera, yo creo que el gobierno, y perdonen los auditores que lo piensan común en esto, pero quizás que merecía una derrota peor. O sea, cuando uno ve un gobierno que está en 24, 25 puntos, uno se esperaba una derrota un poco más clara. Obviamente están derrotados en muchos lugares o empieza un proceso de cambio, pero sinceramente, después de todo lo que hemos visto, incluso la CADEM que le da al presidente Boric 26, 27 puntos, creo que merecía o se esperaba una derrota mucho más clara, más categoría. Y en ese sentido, Álvaro Belolio, estamos conversando con el director de la Escuela de Gobierno, la Universidad Andrés Bello, consejero electo aquí por la región metropolitana, el más votado de Chile. ¿Cómo evalúa el desempeño de Republicano? El Partido Republicano presentó candidato en todas las regiones, pasó segunda vuelta en dos regiones, Fernando Ugarte en O'Higgins y en la región de Los Lagos, donde competía contra Chile Vamos, pero el de Chile Vamos terminó imponiéndose por poco. Quizás eso se esperaba una distancia mayor. ¿Cómo lo ves tú, Álvaro Belolio?
De la campaña del oficialismo, no hubo nadie en Chile que hiciera campaña con el actual presidente. Eso siempre es una señal clara. O sea, Y prácticamente no tenía figura, o sea, muy poquitos salieron con Michelle Bachelet, pero no habían fotos con Bodanovich, no habían fotos con Boric, no habían fotos con Toá, por supuesto no había ninguna foto con Monsalve, que hasta según un mes y medio
era un activo,
es su grande figura.
Sí, claro.
Entonces ahí claramente te des cuenta que alguien decía que están como haciendo como ALF, que están escondiendo al gobierno porque no le ayuda, y efectivamente yo creo que las votaciones más uninominales. La marca Partido Socialista sigue siendo una marca bastante fuerte, la marca Frente Amplio también una marca bastante fuerte, yo creo que es bien relevante, pero el que hoy en día tiene la marca más potente, y haciendo un análisis de los consejeros regionales electos, que usualmente la gente no los conoce, se vota por el primero, el partido que fue más efectivo en eso, lejos, fue el Partido Republicano. El Partido Republicano hoy en día es de los pocos partidos donde la marca pesa mucho más que el candidato. Claro. Por eso son mucho mucho mejor, por así decirlo, elecciones donde hay un sistema proporcional, donde hay muchos candidatos, que es fácil identificar el partido. Pero en las elecciones donde se van por candidatos únicos, o sea, entiéndase alcalde, gobernador o presidencial, les cuesta mucho más. Yo creo que hay un desafío. Hubo un avance relevante porque la elección anterior, 2021, era muy pequeña en ese sentido, estaban recién apareciendo. Ahora se posicionaron con bastante más fuerza a nivel de concejales y core, y eso los va a dejar bastante con mejor pie para la elección siguiente.
Ah, sí, están armando musculatura.
Sí, pero ahora tienen que corroborar, porque cuando uno tiene cuadros más grandes, de repente sale gente media complicada.
Bueno, todo le ha pasado, y es la historia de los partidos nuevos en estos momentos, ¿cierto? Ahí hay gente que se pone creativa, y hay otros que tienen demasiada iniciativa. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa comercial aquí en Enfoque Público, y a la vuelta no se nos vaya, porque se nos va a incorporar a la conversa con Álvaro Belolio Diego Paco, el gobernador electo por la región de Arica y Parinacota, gran triunfo en el norte de Chile, para conversar directamente con él cómo se ve el futuro de la región de Arica. Nos vamos a comerciales, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. La Universidad San Sebastián está acreditada internacionalmente bajo los exigentes estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Este reconocimiento respalda nuestro compromiso con el desarrollo de habilidades globales en nuestros estudiantes. Con 72 convenios, colaboramos con más de 100 universidades en 20 países de América, Europa y Asia. Este año, 230 estudiantes USS han realizado intercambios internacionales. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
La cuenta regresiva para Undercover Party ha comenzado. Tienes hasta el 30 de noviembre para unirte a la noche más exclusiva de Año Nuevo, aprovechando beneficios Undercover. Vive una noche de glamour y misterio a lo Gatsby. Plumas, brillos, collares y un dress code chic y enigmático. ¿Qué esperas para unirte? Información secreta en cassandra.garcia@sheraton-medio-ssl.cl. Antes de que en 3, 2, 1, ¡fuera!
En COPEC movemos al deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatín, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en shows de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy. Porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida junto a más de 43 streamings e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, siendo poquito pasado un cuarto para las 6 de la tarde, aquí en Enfoque Público en la Radio Agricultura, completamente en vivo en este lunes 25 de noviembre, dando el puntapié inicial a la última semana de noviembre, dándole una segunda mirada a los resultados de las elecciones regionales que tuvimos ayer en todo Chile, en gran parte de todo Chile, más bien son 11 regiones que fuimos a votar ayer. Queremos saludar a aquellos que hacen posible este programa. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia, seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leader 2024. Nos acompaña en este último bloque Álvaro Belolio, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello, candidato electo, core electo aquí en la región metropolitana, y desde el extremo norte del país se nos suma Diego Paco, gobernador electo. Había estado en Enfoque Público en la época de campaña. Lo saludamos aquí con Álvaro, lo felicitamos y le mandamos un gran abrazo, Diego.
Oye, Enfoque Público saca a la gran mayoría de la gente que va al programa. Ojo con eso.
Oye, sí, sí, vamos a tener que...
Bueno, yo, o sea, hay que revisarlo, pero candidato que va a Enfoque Público, candidato que sale. Así que felicitaciones, gobernador. Así Paco. Es.
Sí, no lo sigamos repitiendo, que el próximo año va a tener a todos los diputados, candidatos aquí. Pero, don Diego, felicitaciones. ¿Cómo se ve la cosa ahí en Arica?
Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Álvaro. Estamos muy contentos, muy felices. El día de ayer obtuvimos por segunda vez un gran triunfo gracias al apoyo de las miles de familias y de personas que confiaron en nuestras ideas y en nuestras propuestas. Y saludar también a todos los auditores que nos están escuchando en este momento, principalmente a los del extremo norte de la región de Arica y Parinacota, y decirles que se nos viene un gran desafío. No es una tarea fácil de cumplir, pero ahí vamos a estar con el apoyo de todos para poder hacerlo.
Así es, don Diego, usted ganó ahí con 54,46% de los votos, casi 12.000 votos de diferencia respecto a Jorge Díaz, candidato de la Democracia Cristiana. Se dio un caso bien paradigmático, Álvaro, Diego, a propósito de la elección de Arica Parinacota, es que el gobernador electo, o sea, en funciones, que iba de candidato, renunció al cargo gobernador, quizá un poco previendo este resultado.
Tenía poca fe.
Se tenía poca fe, ¿cierto? Dijo, quizá voy a contratar un seguro ahí de vida o de cesantía y voy a ir a otro cargo. ¿Tú crees que eso influyó algo en las elecciones, Diego, o simplemente fue una gestión a los 4 años de gobierno regional y no solamente a este último episodio electoral?
Mira, yo creo que fue un compilado de muchas situaciones que se fueron dando en su gestión y acompañando también de haber hecho una gran campaña junto a todo el equipo, junto a todas las personas que se sumaron, tanto voluntaria, el equipo de trabajo, el equipo técnico, todas las personas independientes, y también el haber tenido un apoyo transversal desde Amarillos por Chile, el PDG, Evópolis, Republicano, la UDI, RN y el Partido Social Cristiano, hizo que al final tuviéramos esta gran victoria. Desconozco si pudo haber influido en una gran proporción o no. Sin duda golpea, y en plena campaña, porque hace perder la confianza también a los electores, pero en definitiva este triunfo es gracias a la transversalidad y el apoyo de la gran mayoría de las personas que confiaron en las propuestas que planteamos para el desarrollo y el futuro de mi región.
Así es, Diego, un triunfo muy muy contundente, estos 12.000 votos de diferencia, 54,46% de los votos, así que un triunfo muy muy categórico. ¿Cuáles crees tú cuáles van a ser tus prioridades, Diego, ahora cuando ya asuman los gobiernos regionales? ¿Dónde crees tú que deben estar las prioridades ahí en la puerta norte de Chile?
Mira, tenemos varias estrategias y también prioridades. Dentro de la estrategia es trabajar en unidad con los servicios públicos, que son los representantes del gobierno de turno, también con todos los alcaldes de las 4 comunas que hay en mi región, indistintamente el color o el pensamiento del partido político, porque el trabajo colaborativo y en equipo con el gobierno regional es necesario para poder generar y sacar adelante toda la iniciativa y proyectos y programas que son muy necesarios para las personas que viven en la región. Por otra parte, el poner personas técnicas en las distintas jefaturas de división va a hacer que le demos otro contexto, menos operadores políticos, menos personajes que en realidad a veces no aportan como debiera ser, más que cuando ingresan personas que no solamente tienen una vocación, sino un trabajo, una experiencia. El sistema público es lento, el poder gestionar se demora mucho en avanzar, y no se puede entrar a improvisar, sino todo lo contrario, desde el día uno empezar a promover y levantar todos esos proyectos que necesitamos. Y los centramos en varias etapas y con varias ideas y propuestas, pero principalmente invertir los recursos en lo que nos hace fuerte como región, que está planteado a partir del año 2017. Tenemos 4 ejes estratégicos de desarrollo, que es la agricultura, el turismo, los servicios y la logística. Los recursos del gobierno regional enfocados hacia esa dirección, hacia
se nos está pegando ahí.
Estratégico.
Ahí se escucha.
El único objetivo de poder generar oportunidades de avance para la.
Así es. Bueno, ahí hay un un potencial enorme. Más aún, no es que a uno le guste andar comparando, pero cuando Perú se muestra cada vez más activo, ¿cierto? Ni que decir en materia de agricultura. A mí ahí, Diego, me tocó conocer cuando era ministro de Bienes Nacionales todo el trabajo de Pampa Concordia y tantas otras cosas notables que están pasando en la región. Llevando un poco esto a una esfera más política, Álvaro Belolio, acá en Santiago había mucha expectativa. Yo creo que Pancho Rego obtuvo un gran resultado. Pensemos ustedes que en la elección de gobernador regional pasada, cuando la derecha ni siquiera pasó a la segunda vuelta, la candidatura de la centroderecha sacó 350.000 votos. Pancho Rego ayer obtuvo más de 2 millones de votos. Y en ese sentido hay gente que critica o que critica la posición en que quedó Evelyn Matthei después de haber abrazado tanto a Pancho Rego. ¿Crees tú que la candidata presidencial de la centroderecha quedó damnificada o es lo mínimo que corresponde a un liderazgo presidencial que acompañara hasta la última a sus candidatos, vaya como les vaya?
Yo creo que acá hay un tema que a veces no se ve mucho, y Diego también fue consejero y llegó a varias elecciones, en que tomar la decisión de competir no es fácil. O sea, tiene un costo político, tiene un costo personal, tiene un costo familiar y otras condiciones. Yo creo que lo mínimo debe ser un liderazgo, es ser empático con los que se atrevieron, a los que trataron de representar al sector, a los que trataron de llegar allá. Hay gente que se endeuda, gente que lo pasa mal. No es fácil hablar, estar en la calle, estar en las mañanas, uno tiene familia, uno tiene cosas. Entonces, yo trato de... Bueno, y uno aprende también hartas cosas haciendo campaña, que muchas veces desde la mirada más centralista, desde la mirada más desde la oficina u otro, no se entiende la necesidad real o los sacrificios, las condiciones que tiene que ver hacer una campaña y también estar con los ciudadanos, extender, escuchar, y en ese sentido yo creo lo que hizo Evelyn Matthei está perfecto. O sea, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa con el gobierno, que nadie se quiere sacar fotos con ellos, Evelyn Matthei está presente y también demuestra un liderazgo, que a veces hay que hacer cosas que no son tan populares, pero son importantes. O sea, por ejemplo, yo imagino, y ahí nos puede comentar un poco Diego, que gran parte de la inversión regional, por ejemplo, y como nos decía Sergio anteriormente, es mucho más fácil y popular de poner los recursos en la comuna que tiene más habitantes o la más relevante de la región. Pero también hay algunas necesidades en distintas comunas en otros lados. Entonces, por ejemplo, no sé, Diego, si nos puedes comentar cómo fue la inversión en Putre o en otros lugares que no son tan densos y que también tiene hartas necesidades de conectividad o cosas del estilo, entendiendo lo importante que es un desarrollo un poquito más armónico por el centro de la región.
Así es, te damos 30 segundos, Diego, para cerrar antes que llegue aquí Pedro Carcuro, el rompecabezas, y nos saque por la fuerza. Don Diego.
Mira, decir que la actual gestión, o la que acaba de terminar, que es la del gobernador saliente, dentro de las cuatro comunas había una comuna que es la comuna de Camarones, que es el alcalde de la Democracia Cristiana, y como gobernador también demócrata cristiano, destinaron principalmente los recursos hacia allá, en desmedro de la comuna de General Lago y la comuna Putre. En ese sentido, hay que ser muy solidario con aquellas comunas que, no teniendo quizás muchas personas o electores, por así decirlo, ser solidarios, porque igual son chilenos, igual son personas que necesitan avance, que necesitan desarrollo, y en ese sentido mi compromiso, y porque lo conozco, fui consejero regional por Parinacota, de estas zonas extremas, zonas muy alejadas del radio urbano, con mucha altura, con frío, con lluvia, con viento, donde los chilenos y las personas hacen patria en estos lugares muy alejados de la zona urbana. Y en ese sentido el compromiso es trabajar de la mano con todos, con las cuatro comunas, incluyendo la Arica y las comunas rurales, porque acá hay un solo objetivo: sacar adelante a la región, generar estas oportunidades, este desarrollo. Ustedes que han tenido la oportunidad de estar, me recuerdo muy bien cuando era ministro de Bienes Nacionales, Julio, Arica y Parinacota tienen un enorme potencial de crecimiento y de desarrollo. Lamentablemente se ha ido postergando por malas decisiones y por malas administraciones del gobierno regional.
Así es, eso es lo que corregí. Le agradecemos a Diego Paco, felicitaciones, un abrazo grande hasta el norte de Chile, el mayor de los éxitos, Diego, en tu nueva labor como gobernador electo de Arica y Parinacota. Te despedimos, Álvaro Belolio, muchas gracias, nos veremos ya la próxima semana para seguir analizando la coyuntura. Lo dejamos ahora en compañía del rompecabezas, y mañana a las 5 de la tarde en Enfoque Público vamos a estar analizando la coyuntura y las elecciones con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Nos vemos, que estén muy bien. Chao.
Hasta luego, Diego.
En Agricultura fue Enfoque Público con el abogado Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.